caballero y escudero llegaron melancólicos y de mal humor donde estaban sus animales. Después, sin decir palabra, se pusieron a caballo y se apartaron del famoso río. Al día siguiente, al ponerse el sol y salir de un bosque, Don Quijote tendió la vista por un verde prado y a lo lejos vio gente. Al acercarse se dio cuenta de que eran cazadores de altanería, es decir, cazaban con aves de caza. Vi entre ellos una gallarda señora, que montaba una jaca blanquísima, con guarniciones verdes y una silla de montar, de plata. Iba ella vestida también de verde y llevaba un azor en la mano izquierda. Don Quijote, al suponer que era ella la señora de todos los cazadores, como así fue, le dijo a Sancho:
«Corre, hijo Sancho, y de aquella señora que yo, el caballero de los leones, besa las manos a su gran hermosura, y que, si me da licencia, se las iré a besar y las serviré en lo que su alteza me mandare. Y mira, Sancho, cómo habla». Obedeció Sancho, no sin antes decir que él sabía muy bien cómo llevar embajadas a grandes señoras. Al llegar ante la dama, bajo del rocío, se puso de rodillas ante ella y le repitió las palabras de su señor con otras suyas propias igualmente sonoras. La dama le hizo levantar y le pidió que fuera a decir a su señor, el caballero de la triste figura, de quien ya tenía noticia, que se acercara, que ella y el duque, su marido, lo acogieran con sumo gusto en una finca que tenía cerca, y le preguntó:
«Decidme, hermano escudero, ¿este vuestro señor no es uno de quien anda impresa una historia que se llama del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y que tiene por señora de su alma a una tal Dulcinea del Toboso?». «El mismo es, señora», respondió Sancho, y el escudero que debe de andar en tal historia a quien llaman Sancho Panza soy yo». «¿Cuánto me alegro?», dijo la duquesa. «Id, hermano Panza, y decid a vuestro señor que sea bienvenido a mis estados». Fue un Sancho emocionado a darle a su amo el mensaje de la duquesa, y Don Quijote se asentó muy bien en Rocinante y se fue a besar las manos de la gran dama.
Pero cuando fue a apearse, no estaba Sancho para tener el estribo, porque se le había enredado un pie con la cuerda de la albarda, y el caballero no se dio cuenta y descargó de golpe el cuerpo en tierra, llevándose tras sí la silla de Rocinante, que no estaba bien atada, y acabaron los dos en el suelo. El duque mandó a sus cazadores que acudieran enseguida en ayuda de caballero y escudero. Don Quijote, maldiciendo por lo bajo a Sancho, se levantó y, como pudo, se puso de rodillas ante los dos señores, pero el duque, apeándose de su caballo, fue a abrazarle para darle la bienvenida.
Los duques eran muy aficionados a los libros de caballerías, y al ver a Don Quijote, al que conocían por haber leído su historia, decidieron tratarle como un caballero andante de el tiempo que estuviera con ellos. La bienvenida fue digna de tales libros, y más lo sería al llegar a su castillo, porque dos hermosas doncellas, advertidas por los duques, le pusieron al caballo un gran manto escarlata sobre los hombros, y todos los criados dijeron a grandes voces: «Bienvenido sea la flor y la nata de los caballeros andantes», y derramaron frascos con agua de olor sobre Don Quijote y los duques. Aquel fue el primer día que de todo en todo conoció y creyó ser caballero andante verdadero, y no fantástico, al verse tratar de la misma forma que los caballeros de los libros que había leído.
Sancho, que estaba admirado y entusiasmado, le pidió a una dueña, que dijo llamarse doña Rodríguez de Giralba, que llevara su asno a la caballerecía, porque le preocupaba que el pobre animal se quedara sin comer. ¿Cómo se enfadó la dama? Entraron a Don Quijote en una sala adornada de tapices y seis doncellas le desarmaron. Quedó el caballero embutido en sus estrechos greguescos y su jubón, seco, alto, desgarbado. Tenía tal estapa que se hubieran reído a gusto las doncellas si no les hubiera advertido de que no debían de hacerlo. Luego le quisieron poner una camisa, pero él se negó a que nadie más que Sancho le ayudara a hacerlo, y así aprovechó para llamarle la atención a su escudero por su comportamiento y advertirle de que no volvería a dejar ver su grosería y que frenase su lengua. Sancho prometió que así lo haría.
Se puso luego su manto escarlata y una montera de raso verde que le dieron las doncellas y fue a una gran sala en donde estaba dispuesta la mesa para comer. Los duques estaban acompañados de un grave clérigo, de los que gobiernan las casas de los grandes señores. Todo fueron ceremonias para sentarse a la mesa, sazonadas por las gracias de Sancho, porque la duquesa no quiso que se fuera. Ella fue quien le preguntó a Don Quijote por su señora, Dulcinea, y el caballero le dio la noticia de su encantamiento. El clérigo, que oyó que hablaban de gigantes y de encantadores, se dio cuenta de que aquel debía ser Don Quijote de la Mancha, cuya historia leía el duque, a pesar de que él le había amonestado muchas veces diciéndole que era un disparate leer tales disparates. Después de referirse a él como Don Quijote o Don Tonto, le dijo lo siguiente:
alma de cántaro, ¿qué nos ha metido en el cerebro que sois caballero andante y que vencéis gigantes? Volveos a vuestra casa y quedad a vuestros hijos, si los tenéis. Dejad de andar vagueando por el mundo, papando viento y dando que reír a cuantos os conocen y no conocen. ¿Dónde hay gigantes en España o malandrines en la Mancha ni dulcineas encantadas? Don Quijote lo escuchó en silencio y luego, tremendamente airado, se puso en pie e hizo un encendido discurso contra tales palabras. Sancho lo alabó, entusiasmado, y además le contestó al clérigo que le había preguntado si él era aquel Sancho Panza a quien su amo le tenía prometida una insulina. Sí, sí, soy, y soy quien la merece tan bien como otro cualquiera. Yo me he arrimado a buen señor y hace muchos meses que ando en su compañía y he de ser otro como él, si Dios quiere. Y viva él y viva yo, que ni a él le faltarán imperios que mandar ni a mí insultas que gobernar.
No, por cierto, Sancho, amigo, dijo en ese momento el duque, que yo, en nombre del señor Don Quijote, os doy el gobierno de una que tengo, de no pequeña calidad. Don Quijote ordenó a Sancho que se pusiera de rodillas ante el duque por la merced que le había hecho, mientras el clérigo, furioso, después de decirle al duque que era tan necio como aquellos dos, se fue sin querer acabar de comer. El duque, que apenas podía contener la risa por el enfado del cura, calmó a su vez a Don Quijote, diciéndole que no se sintiese agraviado porque ni las mujeres ni los eclesiásticos podían agraviar. El caballero aceptó el razonamiento declarando que, en efecto, ni las mujeres ni los niños ni los eclesiásticos podían agraviar a nadie porque no podían ser agraviados, ya que tampoco podían defenderse si eran ofendidos. De tal forma que Don Quijote se sosegó y la comida llegó a su fin.
Mientras Sancho se marchaba con el maestresala para comer a su vez, Don Quijote se quedó hablando con los duques. La duquesa le pidió que le pintara la hermosura de Dulcinea del Toboso, porque, según decía la fama, era la más bella criatura del mundo y aún de toda la Mancha. Don Quijote, suspirando, dijo: sincera, por cierto, si no me hubiera borrado su imagen, la desgracia que le ha sucedido, que es tal que más estoy para llorarla que para describirla, porque el otro día, cuando iba a buscar su bendición, la encontré encantada y convertida de princesa en labradora, de hermosura en fea, de ángel en diablo, de olorosura en pestifera, de bien hablada en rústica, de reposada en brincandora, de luz en tinieblas y finalmente de Dulcinea en una sabia villana. ¡Válgame Dios!, exclamó al momento el duque. ¿Quién ha sido el que ha hecho tan mal al mundo? ¿Quién el que le ha quitado la belleza que lo alegraba?
¿Quién puede ser?, respondió Don Quijote, sino un maligno encantador de los muchos que me persiguen. Esta raza maldita esta raza maldita, nacida para oscurecer las hazañas de los buenos caballeros.